Javier Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Yo de momento sin alergia.
Qué suerte, hijo de mi vida, estar aquí. La sensación esta de ahogarme, estar aquí, bueno, explicando esta última hora tan importante desde un punto de vista político, no solo en Cataluña, sino también en España. Y oye, parecía que el agua había pasado por el camino viejo, como decís los navarros. Pero bueno, no. Aquí estamos, recuperados. Y también un poco con el corazón en un puño, ¿eh? Te lo comentaba el otro día, Javier, llegia una entrevista amb el sociòleg català Lluís Ballester que avisava de les conseqüències que té pels joves educar-se en el porno. El titular sobre este informe que ha hecho este experto del impacto del porno en los jóvenes es que la asfixia ya es una práctica en el sexo adolescente, Javier. Yo no quiero ser mojigata, ni quiero ser una mujer que no esté en el mundo real, porque por obligación y por devoción lo estoy, pero claro, es algo preocupante que la asfixia sea una práctica en el sexo adolescente.
Bueno, lamentablemente no solo es la asfixia, sino otras prácticas que están absolutamente descontextualizadas. Yo creo que por el momento en el cual has hablado de la educación en la pornografía, el momento en el cual se han aprendido, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo alguien que fuma un porro a los 12 años, y eso supone una forma de vida, que alguien que ya tiene la vida hecha y fuma un porro a los 30. Uh-huh. ¿Sabes? Que eso es algo que tiene que... es un ocio que él puede controlar. Pues en el tema de la sexualidad y la pornografía, en la edad en la cual los niños empiezan a acceder a la visión de pornografía, se ha adelantado muchísimo. Entonces estamos hablando de 9 años, de 10 años, y esto lo he vivido con mi hija en el mismo colegio, porque yo escuchaba pues cosas de mayores, ¿no? Pero con niños de 11 años, me recuerdo perfectamente, que hablaban de orgías y no sé qué. Bueno, el caso es que el cerebro del niño va a recibir, y se va a ser muy afectado neurobiológicamente, se va a hipersexualizar porque va a comenzar a educarse. Siempre hemos tenido, tú y yo, y todos hemos pasado por el aprendizaje del sexo, esa especie de secretismo, esa investigación. Pero ahora, claro, ya no es oscuro en una esquina con un amigo hablando de... ahora son películas que están accesibles todo el rato, y donde se supone que la sexualidad es de esa manera. Ahí hay una activación genital, hay una hipersexualización totalmente fuera o desconectada de la afectividad. Es decir, no surge porque una chica me gusta mucho y qué haré y no haré, sino que es como si antes de, no sé qué decir, a conducir, ya te hubieran dado un coche y te dirían que se maneja el coche para atrás y haciendo trompos, ¿no? Entonces, antes de llegar a esa sexualidad natural, el niño ya tiene una idea de cómo tiene que ser. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo he tenido aquí un par de casos que son muy explicativos. Una chica, recuerdo perfectamente, que la primera vez que hizo el amor con su novio, y hablamos de novio. Uh-huh. Es decir, hablamos de la primera relación con alguien que quieres. Y el novio, absolutamente convencido de que era lo que tenía que ser, la ató y en cierto modo, le golpeó. O sea, él hizo eso. El trauma para la chica fue brutal y el chaval estaba como desarmado, como diciendo, pero bueno, si esto es lo que yo he visto, ¿no?
Claro, porque esto es lo más normal. Lo más normal es que estos jóvenes y adolescentes tengan como referencia que la brutalidad, la vejación, la ofensa hacia la pareja, hacia el partner, es la tónica predominante, porque es la única manera que saben sentir afecto y sentir sentimiento. A ti y a mí, que nos gusta tanto el cine, Javier, el otro día lo estaba comentando con alguien del equipo cuando propusimos este tema para que nos hicieras luz con tu sabiduría emocional. Y era, bueno, en mi época, mi referente para dar un beso era Robert Redford y Meryl Streep en Memorias de África. Un beso apasionado, un beso absolutamente excitante, un beso lúbrico. Hay una escena sexual explícita entre Robert Redford y Meryl Streep que es de una ternura, pero al mismo tiempo de una sexualidad sexualidad maravillosa. Claro, está hay un target de la población que no accede a ver El beso de amor de Robert Redford y Meryl Streep, claro, sino que va directamente a las películas porno y creen que eso es lo que verdaderamente deben hacer con su pareja.
Es que esa es la historia. Mira, el sexo es como el sueño, el dormir, pues de los aspectos del ser humano más condicionables. Si yo me masturbo con los ligueros de la vecina cuando soy pequeñito, pues siempre me excitaré con eso. Entonces hay una hipersexualización de esta manera que va a hacer que el joven se excite con eso. Pero claro, lo que nos sorprende a nosotros, que estamos hablando de este sexo más romántico, es que el otro día me decía un chico, pero él me lo decía, sorprendido, había ligado, era la primera vez, venía un poco hasta, o sea, tampoco era muy precoz. Y entonces estando con la chica me dice, no sé por qué, le escupí porque lo había visto así, en su porno raro que veía. Pues claro, en la pornografía no es precisamente sensual, no es precisamente respetuosa, y hay siempre una parte de sumisión, de dominación, y claro, de ahí a la hipersexualización, a la violencia sexual y a esta especie de posible agresión, pues hay un paso. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo le das la vuelta a eso? Es decir, si ya estás educado, genitalmente activado ante eso, ¿cómo hace este niño o niña cuando se enamoran? Porque luego los judíos, claro, te vas a enamorar, aunque hayas pasado por ahí, porque eso es, gracias a Dios, todavía un milagro que va a suceder, y se enamoran, pero luego no saben qué hacer con ella o con él, sobre todo con ella. No saben qué hacer, porque ya vienen aprendidos y se dan cuenta pues que le hacen daño, que no saben. Entonces ya va a haber una especie de sexualidad doble, ¿no? Por un lado va a estar la mental, no sé si la mental fantasiosa de imágenes y películas, y por otro lado va a estar la afectividad. Y va a ser difícil de concordar las dos cosas. Porque ya te vas a excitar con la genitalidad que ha aparecido en esas películas. Y esto está creando un problema muy serio. Yo lo vi, ya te digo, con 11 años con mi hija, en la clase, ella me contaba, pero yo estoy muy contento porque a mi hija le gustan las películas coreanas, que se tiran 19 capítulos para hacer un beso. Digo, madre mía, qué bien.
Es fantástico, porque claro, estas películas coreanas, como mínimo, toman su tiempo para darse un beso.
Claro, y ese beso a mi hija le ponía súper, ¡ay, ay, ay! Que es lo mismo de emoción. Es lo que no entendemos. La emoción no está en que sea más violento o más pornográfico, más explícito, que no. Nunca ha sido así. El cine, tú dices, hablas del cine. El cine, digamos, con cierta solidez, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ya es un problema. Es masivo. Hablaba, no sé, unas cifras por ahí de 67% de jóvenes que se han educado en el sexo de esta manera. No sé, esas cifras yo no las tengo cotejadas porque tampoco me dedico a ello. Pero sí lo veo en terapia. Y sí lo veo. Pues hay una confusión y bueno, no me voy a dejar a decir esto, pero bueno, lo apunto por ahí. No sé hasta qué punto todo esto está luego en la base de tanta manada y tanta, ¿sabes?, salida de caza, cuando hay fiesta, tanta burundanga, ¿no?, tanta droga para luego, no sé si todo va ligado, pero yo creo que algo de conexión tiene que haber.
Algo tiene que haber al respecto, porque estoy convencida que tenemos que entender que aquellos que solo piensan en el sexo como pulsión, aquellos que piensan que es una acción-reacción inmediata, tienen un problema, porque esta pulsión la pueden trasladar a cualquier otro escenario de su vida. Javier, aquello que decimos tú y yo siempre, cuando uno toma una decisión, cuando uno hace un paso hacia adelante, un segundo antes, medio segundo antes de decir sí o no, puede pensar, recapacitar y no hacerlo. Es decir, que yo creo en el libre albedrío, pero también creo en la voluntad, Javier. Es decir, si el consumo problemático de porno afecta al 25% de los adolescentes, y si los padres o los familiares o los educadores o los periodistas no hablamos de que otro sexo es posible, como otra gastronomía es posible, igual que no nos vamos a dar un atracón de hamburguesas, es mucho mejor tomarnos la hamburguesa con calma y poder saborear la carne, o lo que sea, que obviamente tragárnosla de golpe. Esto es lo mismo, ¿no?
Claro, aquí tenemos nuestros especialistas en jóvenes, en este caso, que uno es sexólogo precisamente por eso. Es decir, se trata de lo que acabas de decir tú ahora, de conectar afectividad con sexualidad y enseñar que no hay nada más potente y bonito que eso, que es incomparable a un juego pornográfico. Que luego ya, bueno, los juegos de adultos, cada uno da lo que sea, pero tiene que partir de ahí. Y esto es algo que hay que educar. Tenemos que educar a los jóvenes, reeducar en este caso. Es como si les hubiéramos enseñado, ya te digo, antes el final que el principio. O sea, no va así. Si no, te vamos a tener un problema, porque como dices tú, tienes esa pulsión. Unos jóvenes se quedan para salir de fiesta, dicen, man, en ese momento igual no piensan que van a hacer nada. Pero si tienen en la cabeza todo este tipo de, digamos, de mentalizaciones sexuales, de mucha, digamos, de violencia o de violación o lo que sea, y luego se meten cuatro rayas o se drogan o están borrachos, pues puede pasar cualquier cosa. Porque claro, no hay un control, no hay una conciencia. Si dentro está ahí el magma, está ahí el impulso, y luego te desinhibes con alcohol o droga, pues ahora hay un montón, o sea, se prolifera todas estas manifestaciones de las mujeres en sí o solo sí, o intentando decir, bueno, que yo cuando salgo de fiesta y voy arreglada, no quiere decir que eso signifique que tú me tienes que agredir,
por
violar,
supuesto, por
abordar,
supuesto. Es que
no sé qué.
Es que además,
estamos
en un momento muy difícil porque, en lo que decíamos antes, no podemos ser solo pulsión, no podemos ser solo genitales, pero me da la sensación que, como dice este sociólogo, Luis Ballesté, en mirar porno enseña a los jóvenes, por ejemplo, a no utilizar el preservativo. Hablaremos la semana que viene de el tanto por ciento, que es más del 100%, Javier, que ha subido las enfermedades de transmisión sexual en las mujeres y en los jóvenes, porque no utilizan los jóvenes preservativos.
Claro,
porque es una manera de no respetar al otro. No ponerse un condón es no respetar al otro, Javier.
Claro, es que este es un ejemplo clarísimo de esto. Clarísimo, lo viven así. Y esto que estás diciendo yo lo veo claro, o sea, ¿cuántas mujeres jóvenes hay hoy que no tienen una cosa, un papiloma, esto, lo otro? ¿Qué ocurre? Pues que se está perdido el foco, se ha perdido el norte, y entonces esta libertad, o sea, darle a un niño algo que él no puede digerir o entender con 9, 10, 11, 12 años es una barbaridad. Es como si le dejaras manejar las cuentas de la casa, que no puede. Habrá que... Entonces el control parental no es el mojigato, porque una cosa es hablar de sexualidad, que me parece fenomenal, educación sexual, que me parece fenomenal, y eso es fundamental, pero no puede ir separado de la comunicación, relación, sintonía humana, afectividad, enamoramiento, amor. Es que si no, ¿a dónde vamos? Claro, un adulto, como he dicho al principio, pues puede igual hacer un juego sexual, porque sabe que es un juego. Y entra dentro de un consenso con otra persona. Pero un niño no sabe eso. Un niño con esa edad cree que es eso, porque recibe esa información y ya está. Lo mismo que, no sé, los botellones cuando estábamos con la pandemia. Punto. Entonces, ahí hay un problema de fondo que se está empezando, bueno, ya está en la calle, y que lo vamos a pagar. Hay una redimisión, hay una violencia sexual, hay una hipersexualización que desgraciadamente va, con todo respeto, denigrando a la mujer realmente.
¿Y qué podemos hacer, Javier? Nos quedan 2 minutos y medio, pero ¿qué le podemos decir a los padres, los legisladores, ahora mismo que hay una sesión de control al gobierno desde el Senado, ¿no? ¿Qué podemos decir a nuestros políticos, a los maestros, a los
que
legislan? ¿Qué podemos hacer?
Hay que educar, escuela de padres, hay que educar, hay que llevar a los niños a psicólogos o formadores que les lleven ahí. Es decir, está bien todo el tema de los géneros, del género, pero hay que educar en lo que es la pareja, la sexualidad con afecto, la afectividad con sexo. Es decir, hay que educar, es que no se me ocurre otra cosa, porque esto es una cuestión de información. Hay que reeducar porque vienen mal educados. Que se nos ha escapado a todos porque es accesible la pornografía y está en todos lados. Bueno, pero si somos conscientes del problema, en las escuelas, en los institutos, en el que tenga más problemas, de hecho un 25% ya muy activado, pues ahí tendríamos que llegar, digamos, a una terapia, un trabajo terapéutico con algún psicólogo, porque aunque vean muchísimos, un 60% ya ha tenido acceso, estarán hipersexualizados. A nivel que hablamos, un 25, me dices, bueno, pues esa gente igual necesita ir a un experto, a un sexólogo para jóvenes, en fin, educar, y si es un caso grave, terapia. Es que aquí no puedo darte una...
Y educar, y como tú dices muy bien también, educar en valores, educar en educación sexual, que es lo que necesitamos.
Claro, la sexualidad no está separada de la vida.
Efectivamente, solo faltaría, gracias a Dios.